Bé, com deia, comencem la segona ponència d'aquesta tarda, la segona ponència d'esta tarda, con la intervenció del professor Álvaro Torrente, de la Universitat Complutense de Madrid, que lleva por título Gózate, Cataluña, la celebració en Barcelona de la recuperació de Carlos II en 1696.
Por favor, Álvaro, creo que va bien.
Sí.
Bueno, mientras se abre, voy a... aquí tengo un texto, unos textos que he transcrito, que podéis repartir. Bueno, quiero empezar dando las gracias a Pep Balsalobre, a Albert Rosic y a toda la organización por invitarme a participar en este coloquio. Siento que mi participación, o sea, no pueda estar más tiempo, pero se me ha complicado la agenda estos días, pero me hace mucha ilusión la invitación porque llevo muchos años trabajando la música en la Catedral de Barcelona, sobre todo los villancicos en esta época, y bueno, pues que me inviten a un coloquio sobre la cultura barroca en Cataluña, pues me da mucha alegría. Está bien, es que tengo aquí el texto, entonces lo voy a leer de aquí. Bueno, en las tres décadas que rodean el cambio de siglo del 17 al 18, más o menos entre 1683 y 1713, en la ciudad de Barcelona se produjeron numerosas celebraciones públicas relacionadas con eventos de carácter civil o militar, pero que, sin embargo, tuvieron como eje central celebraciones de carácter religioso, que normalmente incluían una procesión, una misa con su correspondiente sermón, además de la interpretación de música en diversos contextos. Por ejemplo, una de las fiestas que vamos a analizar hoy comenzó con el canto del Te Deum, y cito la relación, con la procesión acostumbrada dentro de la iglesia, prosiguiendo la música con la variedad de sonoros instrumentos y acordes voces, asistiendo de pontifical el ilustrísimo y reverendísimo señor obispo y los excelentísimos señores conselleres con el concurso de toda la nobleza y pueblo. Es un tipo de relación muy habitual en este tipo de textos. Además de los servicios religiosos, en los eventos festivos no faltaban luminarias o salvas de artillería, y cito de nuevo, publicando aún el bronce a alientos del marcial triunfo con la luz lúcidamente ronca de sus tiros, el feliz anuncio, lo que se estaba celebrando. En esa tabla que tienen en la pantalla se puede ver el listado completo de las fiestas a las que estoy haciendo referencia. Entre los eventos podemos destacar dos triunfos militares de las armas católicas frente a los turcos, como son el fin del sitio de Viena en 1683 o la conquista de Buda tres años más tarde. Otros están relacionados con la Guerra de los Nueve Años, durante la cual el ejército de Luis XIV conquistó progresivamente Cataluña, llegando en dos ocasiones a Barcelona. La primera con bombardeos desde el mar en 1691 y que mereció una celebración cuando los franceses se marcharon, y la segunda cuando la ciudad fue ocupada en los años 97-98. En otros trabajos previos he analizado algunas festividades relacionadas con la sucesión dinástica de Carlos II, que incluyó fiestas alrededor de la figura de Felipe de Anjou en 1701 y 1702, y el archiduque Carlos, que reinó efímeramente en Barcelona como Carlos III, entre 1705 y 1713. Ahí tenemos algunas de las fiestas a las que estoy haciendo relación. Son varios los organizadores de las fiestas que vamos a estudiar, pero entre ellos destacan dos instituciones fundamentales, que son el Consell de Cent, o sea, el Gobierno Municipal de Barcelona, y la Diputació del General, que era la institución del antiguo régimen en la que estaban representados los tres brazos de las Cortes de Cataluña. Aquí tiene la estructura, probablemente es muy conocido para ustedes, pero yo tardé bastante tiempo en entender todo esto. Las Cortes tenían los tres brazos, el militar, el eclesiástico y el brazo real, que a su vez tenían dos representantes cada una en la Diputación del General, que eran una representación permanente de las Cortes cuando no estaban las Cortes convocadas. Además de la ciudad y la Diputación, algunas fiestas estaban auspiciadas por otros cuerpos cívicos, entre ellos el propio brazo militar de manera autónoma o el magistrado de la Lonja del Mar, que vendría a ser una suerte de autoridad comercial y arancelaria. Además, aunque no organizara ningún evento, la mayoría de las celebraciones cuentan con la participación del virrey de Cataluña, el que fuera el representante del rey en el Principado en cada momento. De modo que las festividades que estamos comentando implicaban la participación, perdón, que me he olvidado de poner el reloj, que estábamos comentando implicaban la participación de diversos individuos y cuerpos representativos con sedes en la ciudad de Barcelona, que se encontraban además en relativa poca distancia. Aquí vemos un mapa de Google Maps donde están, podemos ver dónde estaban cada una de las instituciones que he mencionado: el Palacio Real, donde estaba el Virrey, la Catedral, donde estaba el Cabildo, la Diputación y el Consell de Cent, que estaban uno enfrente de otro, y la Lonja del Mar. En algunos de estos espacios se producían las celebraciones religiosas a las que he hecho mención. En concreto, las celebraciones del Consell de Cent se hacían en la Catedral de Barcelona, generalmente en el altar mayor. Las celebraciones de la Diputación se hacían en la Capilla de San Jorge, que no es la actual Capilla de San Jorge, que es la medieval, sino el Salón San Jorge, que en aquella época estaba consagrado como capilla y que era mucho más espacioso, y donde cabía pues todo el público que asistía a estos eventos. Y luego también hay alguna celebración concreta en el Salón Principal de la Lonja del Mar de Barcelona. De todos los eventos representados en la tabla, hay dos que destacan porque dieron lugar cada uno de ellos a cuatro manifestaciones festivas sucesivas e independientes, promovidas tres de ellas por la ciudad, o sea, por el Consell de Cent, la Diputación y el brazo militar, y la cuarta en un caso fue la Lonja del Mar, que es precisamente la recuperación de Carlos II, y en el otro caso, que es la traslación del cuerpo de San Olaguer en 1701, la cuarta fiesta fue organizada por el Cabildo de la ciudad. El Cabildo de la Catedral. Un rasgo en el que coinciden todos estos eventos es que incluyera la interpretación de villancicos religiosos compuestos para la ocasión. Quizás sea necesario aclarar que los villancicos de los siglos XVII y XVIII no eran cancioncillas populares con melodías sencillas transmitidas oralmente, sino complejas obras de grandes dimensiones compuestas e interpretadas por músicos profesionales para plantillas que con frecuencia incluían varios coros y diversos grupos instrumentales. Estos villancicos tenían letras en castellano, siempre en castellano, escritas o adaptadas para cada ocasión, que generalmente se imprimían en pliegos sueltos o se imprimían dentro de la relación de la fiesta. En casi todas las ocasiones, además, se solía imprimir o bien un pliego suelto o bien una relación completa, donde aparecían además en las relaciones pues, descripciones de los distintos eventos y el sermón que se solía leen en el oficio religioso. Aunque la mayoría de las fuentes no suelen indicar el momento de su interpretación, nos puede servir de pista la celebración organizada en Barcelona dos años más tarde, en 1698, para celebrar la paz con Francia, cuya relación señala que se cantó uno de los villancicos por la noche y los otros dos durante la misa al día siguiente. Y leo: concluido el rezo de los maitines y laudes, para dar más alegre fin a aquella ocasión, se cantó uno de los tres villancicos que a fin de celebrar la paz habían compuesto celebradísimas musas. Y siendo ellos ingeniosísimos, la solfa y la habilidad de los cantores les dieron tal gracia que se pudo dudar qué era más, o lo que el poeta en su primer ser les había dado, o lo que en su segundo ornato les daba la música. Así, aquella tarde como a la mañana, que en las pausas de la misa se cantaron los otros dos villancicos, se decidió la cuestión con variedad de pareceres. O sea, que los villancicos, que siempre eran tres en cada celebración, se cantaban, al parecer, uno al final del oficio religioso de la noche, que solía ser maitines y laudes, y otros dos durante la misa. Lo habitual en otras ocasiones que se cantaban villancicos durante la misa es que uno de ellos se cantara durante la consagración. Lo digo esto porque esto nos da el contexto en el que se escuchaba esta música. La relación de la fiesta del mar de la fiesta en la Lonja del Mar de 1796 sí nos informa sobre los intérpretes y su ubicación. Y cito de la relación: cantó la música de la catedral en seis coros diferentes, en otros tantos tablados adornados y dispuestos en los intercolumnios del salón, y esmeróse mucho en la armonía que tuvo aclamación universal. Pero antes de profundizar en la música, parece necesario preguntarse por qué la recuperación de la salud del rey provocó tanto regocijo en Barcelona hasta el punto de que se hizo una festividad de la que no conozco precedentes. A lo mejor lo sabía, pero yo no los he localizado. La última década del siglo XVII fue un periodo convulso para la monarquía hispana debido, entre otras cosas, a la delicada salud del rey y a su falta de descendencia. Los conflictos se manifestaron a varios niveles. Problemas de la salud del rey, ya he dicho, enfrentamientos entre las distintas camarillas de la corte, sobre todo la de la reina Mariana de Neoburgo y el cardenal Portocarrero, desencuentros entre la corona y los distintos territorios por los costes de la guerra, y eso era especialmente grave en Cataluña, donde había una guerra en el territorio catalán, la crisis financiera de la corona, y luego los intereses internacionales que se estaban enfrentando por la sucesión de Carlos II, en los cuales participaban de manera directa Francia y Austria y de manera indirecta como aliados otros reinos de Europa. Si bien Carlos II siempre tuvo problemas de salud, estos se agudizaron en la última década del siglo. 1693 fue un año especialmente negativo, ya que a partir de la primavera el rey cayó enfermo de paludismo, lo que llevó a sus médicos a administrarle varias purgas y sangrías. Precisamente el tratamiento del rey fue una de las causas de enfrentamiento entre las dos camarillas, porque tenían visiones contrapuestas de cómo se debía tratar su enfermedad. En el año 1696, que es el año en el que se produce esta celebración, tuvo una recaída en junio y otra de nuevo en septiembre, y la situación fue tan grave que el Consejo del Reino se reunió, redactó un testamento y le obligó al rey, cuando se recuperó, a firmarlo. El testamento en el que dejaba como heredero, como se sabe, a José Fernando de Baviera, que era una solución intermedia entre el sucesor francés Felipe de Anjou y el austríaco Carlos de Austria. Y dejaba también como regente al cardenal Portocarrero, que él es el que quería tener el control de la situación, porque José Fernando de Baviera tenía entonces 6 años. Cuando el rey volvió a recaer, bueno, sí, eso ya lo he dicho. Toda esta crisis coincidió con un año bastante negativo en el frente catalán, del que las instituciones catalanas se hacían responsable al virrey en aquel momento, que era Gastañaga, que por eso fue depuesto a mitad de año, en el mes de mayo, reemplazado por Francisco de Velasco, hijo del condestable de Castilla. En ese momento, el ejército francés llevaba meses estabilizado en Hostalric, que todos saben mejor que yo dónde está, bastante al sur de esta ciudad, cerca ya camino de Barcelona. Y en medio de este contexto tan crítico, la supervivencia del rey se percibía en Cataluña como imprescindible para poder mantener a raya al ejército francés. De manera que cuando llegó la noticia de que la enfermedad se agravaba, que llegó el 29 de septiembre, se organizaron 3 días de rogativas en la catedral con la exposición del Santísimo. Y, por el mismo motivo, la noticia de su recuperación, que llegó el 6 de octubre, se recibió con los mayores júbilos, como si fuera la respuesta de la Divina Providencia a los ruegos de los fieles catalanes. Fue entonces cuando las instituciones antes mencionadas, que habían sido muy críticas en su correspondencia con la corona, muy críticas con el virrey, pues se apresuraron a manifestar públicamente su entusiasmo, ahora que tenían un nuevo virrey, y planear toda la serie de celebraciones que se sucedió entre los meses de octubre y noviembre. La motivación de estas fiestas está muy clara en la portada del pliego que ven a la izquierda, que dice, se titula Festivas demostraciones y majestuosos obsequios con que la excelentísima ciudad de Barcelona celebró la acción de gracias a su divina providencia por el singular beneficio de haber restituido a la perfecta salud a nuestro católico monarca Carlos II, que Dios guarde. O sea, daban las gracias a Dios porque sus ruegos habían tenido respuesta. Volviendo a la música, hemos conseguido identificar los manuscritos musicales de 4 de los 12 villancicos cantados en las 4 fiestas que se promovieron para celebrar la salud de Carlos II. Todos procedentes de los fondos de la Catedral de Barcelona, conservados actualmente en la Biblioteca de Cataluña, y 2 de ellos atribuidos directamente al compositor Francisco Valls. Los otros 2 no tienen atribución autoral. 3 de los villancicos confirman una plantilla muy compleja como la que describe la cita que acabo de leer. Son obras a 4 o 5 coros, al menos 1 de ellos compuesto de instrumentos, ya sean de vientos, chirimías y sacabuche, que era la combinación habitual en la música sacra del XVII, o cuerda, violines y violón, que era la instrumentación moderna que se estaba empezando a incorporar a la música sacra a finales del XVII. Sobre la autoría, yo no sé si se ve, La portada nos da una pista, los dos pliegos de arriba son los dos que están identificados, que pone del maestro Francisco Valls. Y los dos de abajo no tienen autoría. En realidad, el de la izquierda es una segunda copia del pliego anterior, digo, de la obra anterior dedicada a la Virgen de la Concepción. Y el de la derecha se lee claramente Villancico 16, a Nuestra Señora, suspendan las voces. El de la izquierda, Concepción, pero también lo tenemos dedicado a Carlos II. Aquí en la columna de la derecha se puede ver entonces que tres de los villancicos tienen otras advocaciones. El que he mencionado de la Concepción, el que pone en la portada a Nuestra Señora, pero que en el texto aparece dedicado a varios santos, y un tercero que está dedicado a San Rafael. Aquí, por ejemplo, se puede ver la adaptación del texto con los dachones de un villancico que estaba dedicado, suspendan las voces. Ahí ven la ampliación, que se pone María, Eulalia, para Eulalia, para Benito, pero en otro sitio del mismo, en otra partichela pones Caetano. O sea, era un villancico que se reutilizaba con frecuencia. Y este villancico, que es el de San Rafael, en el pliego se puede leer al son de las olas, alegres sirenas, formad consonancias, etcétera, etcétera. Y a la derecha está la partitura que se ha conservado, que dice al son de los aires, las aves parleras, y en un momento dado, en el cuarto pentagrama, pone de Rafael Arcángel. O sea, que se ve claramente. Claro, una de las dudas que no soy capaz de resolver y que sería muy importante para entender estas obras es si alguno de estos villancicos, si los villancicos fueron compuestos inicialmente con una advocación claramente religiosa, o sea, a la Concepción, a San Rafael, y después se adaptaron para una festividad ocasional, o fue al revés, que se compusieron por encargo para esa festividad y después el maestro los reutilizó para las celebraciones. Es algo que no podemos contestar, que no sé si habría manera de demostrarlo, pero quizás con documentación administrativa de pagos, donde si hubiera un pago que para esta fiesta en la que se pagara al compositor o al poeta, pues se podría encontrar. Sobre el compositor, poco se sabe realmente de Valls antes del año que estamos mirando. Se ha especulado sin fundamento que pudo haber ejercido el maestro magisterio de capilla aquí en Girona o en Mataró, pero ya hace tiempo que Bonastre demostró que esto no era cierto, y el único hecho constatado es que en febrero de 1696 obtuvo el magisterio de Santa María del Mar en Barcelona, y que en diciembre de ese mismo año, o sea, apenas unas semanas después de las cuatro fiestas que estoy analizando, fue nombrado coadjutor del maestro de capilla de la catedral con motivo de su jubilación. En otro lugar, he fundamentado mi hipótesis de que posiblemente Valls era de origen valenciano y que se había formado en alguna capilla de la ciudad de Valencia, ya fuera el patriarca o la catedral. Independientemente de su origen, lo que está claro es que Valls asumió el liderazgo musical en las fiestas barcelonesas, probablemente dirigiendo a los músicos de la catedral, quizás en combinación reforzados por su propia capilla, porque estábamos hablando de eventos de gran envergadura que necesitaban muchos cantores. Y hay precedentes en los que se sabe que se llegaron a juntar hasta siete capillas diferentes de Barcelona para alguna celebración similar. He recogido en el handout todos los textos, no tengo tiempo de comentarlos, pero sí quizás les sirva a ustedes para interesarse por este repertorio, que necesita un estudio que vaya más allá del que puede hacer un musicólogo. Pero sí quiero analizar un poquito uno de ellos para que se haga una idea de cómo era la música. En primer lugar, estos villancicos todos tienen una macroestructura de villancico, de estribillo y coplas. Pero estribillo en esta época no significa lo que en castellano del siglo XX o del siglo XIX significa estribillo. No era una sección que se repetía. Estribillo, y lo define el diccionario de autoridades en esa época, era la sección con la que comenzaban los villancicos. O sea, que no es una cosa que se repetía. Y hay algunos, en concreto este que tengo en la pantalla, que solamente tiene estribillo, no tiene coplas posteriormente. Y lo que sí tiene, si miran el texto, alguna sección dentro del estribillo que se repite textualmente y musicalmente. En concreto, Piedad, cielos, piedad, nuevas rigores, que es con lo que empieza, pues se vuelve a repetir más abajo. ¿Cómo era la música de estos villancicos? Como sé que la mayor parte de ustedes no leen partituras, aunque he traído la partitura, voy a ponerles una versión digital. Ah, vaya hambre. Espero que no tarde. Ahí está. No está conectada. Está aquí.
Está conectada.
No, pero aquí hay un cable.
Sí.
¿Se puede en un momento? Sí, vale. Bueno, mientras pongo la partitura, ya queda. Ah, bueno, antes de entrar en el sonido, es verdad que tenía otra de las características de este tipo de villancicos es la polimetría, o sea, que juegan con la métrica con absoluta flexibilidad. Tenemos secciones que son claramente en endecasílabos. Los versos 17 y 5 en realidad están escritos así, por eso son un endecasílabo también, pero luego tenemos más abajo secciones en versos de 7, de 5, de 8, de 6, combinados, de 10, o sea, que es muy flexible. Era una flexibilidad muy habitual en los villancicos y especialmente en los estribillos. Los estribillos de los villancicos encontramos todo tipo de métrica. Y en algunas ocasiones también en las coplas pues hay combinaciones originales que no eran raras a final del siglo XVII, pero especialmente comunes en poesía para cantar. Y aquí tienen la partitura, que básicamente es el inicio de la partitura, que empieza, tiene cuatro coros, de los cuales tres son vocales, el de arriba son cuatro solistas, el segundo y el cuarto son dos grupos de varias voces y el tercero es un coro de chirimías y sacabuche, o sea, dos instrumentos que sonaban parecido a un oboe o a una dulzaina, pero un poco más chillón, y el sacabuche, que es el equivalente a un trombón de varas de la época. Y pues lo que suena es, están diciendo piedad, cielos, piedad, no más rigores, lo repite y después en la parte de abajo, que solo cantan los solistas, penetren las esferas los lamentos. Y precisamente ahí donde dice los lamentos, lamento, una palabra con una carga semántica muy fuerte, Valls hace una cosa que es una disonancia bastante poco habitual en la época y de hecho prohibida en los tratados. Para los que conozcan la figura de Valls, algunos años más tarde fue el centro de una controversia en la que participaron más de 50 músicos precisamente por sus licencias armónicas. Era un compositor que fue acusado de romper las reglas. Ya lo estaba haciendo bastante antes de que se lo criticaran y bueno, lo hacía con una justificación estética bastante clara. Voy a poner el fragmento. Es muy corto, ¿eh? A ver si suena. Lo he parado, a ver. Voy a poner el principio. Ahí estamos. Empezamos desde el principio. Un silencio dramático. Quedo. Los solistas, que seguramente estaban en el altar mayor encima de la tumba de Santa Eulalia. La disonancia. Y otra vez lo repite. Se nota la disonancia, ¿no? Bueno, ahora repite piedad y los piedad, lo vamos a parar. Otro ejemplo de la misma festividad, en la fiesta de la Diputación, es muy interesante. Es este villancico que tengo en la pantalla, el estribillo completo y varias de las coplas. En este caso, hay también una sección que la he puesto en cursiva que tiene función de estribillo, porque aparece al principio, aparece repetida a la mitad y aparece después transformado el texto al final, porque al principio dice: ay, infeliz de aquella que a tal fatalidad se muestra expuesta, está hablando de la enfermedad del rey, y acaba diciendo: hoy es feliz aquella que de tal fatalidad se ve exenta. O sea que se produce una transición. Claro, si hay una transición dentro del estribillo, no tiene ningún sentido luego volver a repetirlo, porque se rompería el sentido dramático. Este es un villancico muy interesante por varias razones. Una de ellas, bueno, también tengo el ejemplo, lo que hace es, tiene un solista que canta una melodía, que expone una melodía, y después es contestado por el resto de solistas y después por todos los otros dos coros y los instrumentos. Y posteriormente los versos que dicen: España soy, que ya mi desaliento, de mi temor, soy bastante muestra, lo canta en estilo recitativo, que es un tipo de canto que, aunque se conocía en España, bueno, de hecho el primer ejemplo es de Lope de Vega, o sea, es de 1627, pero lo había utilizado Calderón en varias obras, no se utilizaban los villancicos hasta precisamente esta última década, y este es uno de los primeros ejemplos que tenemos de un recitativo en un villancico que precisamente lo utilizó Valls. Aunque no aparece indicado como tal en el impreso, pero claramente el estilo musical es el de recitativo. Entonces voy a poner también la música para que se hagan una idea. Ahora está entrando todos los coros. ¿Solista? Y ahora es el recitativo. Pero lo he subido antes, sí. Bueno, ya estamos a cabo, ¿eh? Pero, más allá de la música, lo más interesante de esta obra es que hay infeliz de aquella, ese estribillo, está tomado, no literalmente, porque probablemente no tuvo acceso, de la ópera Celos aún del aire matan de Calderón, precisamente la ópera que se compuso para celebrar el enlace de Felipe IV con, digo, Felipe IV, Luis XIV con María Teresa de Austria, y no sé cómo llegaría, es una melodía que se utiliza varias veces transformada, todas las que están en la parte de abajo son las versiones de ese estribillo que aparecen al principio de Celos, y arriba la melodía que utiliza este villancico. O sea que se trata de un ejemplo de intertextualidad que además tiene un significado simbólico, porque está trayendo a un villancico religioso una melodía de una celebración epitalámica de la monarquía relacionada con la familia del rey. Pues voy a concluir, que ya llevo. Solo con estas dos muestras, yo creo que sirven para darse cuenta de que estamos ante un tipo de música y de poesía con una importancia simbólica muy grande y con además un valor estético también muy grande, que desafortunadamente recibe muy poca atención por los grupos de música antigua y no se ha grabado. Se conservan a lo mejor una docena de villancicos de este tipo, de todos los que he mostrado en la primera transparencia. Lo que está claro es que la celebración tuvo una importancia muy grande para Cataluña, porque no uno, sino cuatro celebraciones distintas y sucesivas. Lo que no sabemos tampoco es por qué se hicieron cuatro y por qué no se juntaron todos. En otras fiestas diferentes yo he podido comprobar que realmente lo que había era un desencuentro entre los, sobre todo la Diputación y el Consell de Cent, pues no siempre estaban de acuerdo en, sus, en cómo tenían que dialogar y negociar con la corona, y quizás por eso pues cada uno lo hizo por su lado. Y evidentemente, bueno, y luego un caso singular que no tampoco os explicaré es por qué una institución mercantil como la Lonja del Mar organiza una fiesta. Pero claro, es una institución mercantil, pero los conselleres del magistrado de la Lonja del Mar eran también aristócratas y burgueses catalanes que también querían hacer su propia manifestación de apoyo a la corona. Pero en cualquier caso, esta celebración además revela la singularidad de Barcelona. Aunque algunas fiestas de este tipo se hicieron en otros lugares, no hay ningún lugar que tenga tantas a lo largo de tanto tiempo. Y, independientemente de eso, el tiempo también se acaba porque después de la Guerra de Sucesión y la conquista de Barcelona no hay celebraciones de este tipo nunca más. Mi ponencia se ha centrado solamente en los villancicos que se interpretaron en esta ocasión, pero no he podido profundizar en otros aspectos, que sería profundizar en los textos poéticos, en el contexto local, o otra cuestión muy importante en la época y que se ha analizado en otras fuentes, como es el carácter propagandístico de los impresos. O sea, esto tenía una función de conseguir el apoyo del pueblo y de la burguesía a la causa, porque hacía falta soldados y en más de una ocasión en este tiempo hubo que hacer levas dentro de la propia Barcelona. Parece que esta fue la primera oportunidad de Valls para demostrar públicamente su maestría, y lo demostró porque inmediatamente después le nombraron maestro de capilla y permaneció como maestro de capilla formalmente hasta el año 1725-26, en que se jubiló, pero en realidad hasta 1717, porque fue expurgado, digo, fue apartado de su puesto por austracista después de la guerra. Y no cabe duda que esta celebración facilitó su nombramiento. Y lo que espero es que en el futuro, pues, además de hablar de esta música y de oírla de manera electrónica, haya alguien que se anime a coger el testigo e interpretarla con voces y con instrumentos como corresponde. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tenemos 10 minutitos antes de que llegue el taxi.
Uy, no, tengo media hora hasta que llegue
el
taxi.
¿Media hora? Sí. Vale, pues pero entonces
no
tenemos
un
momento porque hemos pedido un taxi pero no sabía a qué hora llegaba. O sea que si quieren aprovechar que tenemos unos psicólogos, los filólogos, realmente que no estamos acostumbrados para hacer alguna pregunta. Si no, la voy a hacer yo. Sí, tú y yo.
Desde la más rupestre de las ignorancias, que es la mía, en aspectos musicales, estaba mirando la estructura del texto de estos, estas seis páginas que nos has pasado. Y veo que se repite una estructura formada con estribillo, unas coplas, excepto en el último, que son los estribillos, pues, ¿por qué? Porque
es una rata, son coplas, una rata. Corregidla.
En cualquier caso, el segundo son coplas.
Sí.
¿El estribillo cada cuánto se repite? ¿Al final de cada copla?
No se repite.
No se repite.
De hecho, lo que se repite queda muy claro en algunos de los textos impresos. Mira, por ejemplo, en la página 5, el primer villancico de la Lonja del Mar, se ve que después de las coplas se canta la lonja festiva, prevéngale salvas, etcétera, etcétera. Y después solamente se pone el primer verso. O sea, en los villancicos el estribillo no se repetía. Cuando se repetía algo se llamaba respuesta a las coplas, y que muchas veces era la parte final del estribillo, pero podía ser algo diferente. O sea, estribillo no es una sección que se repite. Además, lo dice el diccionario de autoridades. Voy a publicar ahora, ya está en prensa, un artículo que se titula Cuando un estribillo no es un estribillo, donde explico todo el problema, porque los estribillo no se empieza a llamar. De hecho, el diccionario de autoridades, yo creo que es hasta final 18 cuando aparece en la acepción moderna. En el diccionario de la Academia, en la primera versión del diccionario de autoridades, es la sección con la que comienzan los villancicos. Y en las obras de principio de siglo, en las obras de la época de Lope de Vega, etc., estribillo es una sección con la que concluyen los romances. No es tampoco una sección que se repita. Y en las pocas veces en que se repite el estribillo en algún romance, se indica de manera específica en la fuente. Y cuando tenemos letrillas que sí tienen una sección que se repite, nunca se llama estribillo en ninguna fuente de la primera mitad del 17. O sea, que el término estribillo es muy complejo.
El que caracteriza el estribillo es esa variabilidad étnica que hablabas, entre otras cosas.
Bueno, es la grandiosidad. Es, a ver, en música hay dos, bueno, por simplificar, hay dos tipos de composiciones. Aquellas que con la misma música se cantan varias letras, que son las coplas, y aquellas que tienen una música específica para la letra. Lo que permite expresar el sentido del texto. Cuando dice lamentos, luego no va a usar la misma música para decir otra palabra. Entonces, expresa el sentido del texto. Mientras que en las coplas son más menos expresivas en ese sentido, o pueden expresar el carácter general, pero no el sentido específico de las palabras. Entonces, el estribillo es lo que en música se llama una composición desarrollada, o sea, que no tiene... Y cuando hay repeticiones es con el mismo texto, como hemos visto en Piedad y los Piedad, o hay infeliz de aquella.
¿Cuándo se nos que a veces lo conoce, es el estribillo es el que cierra sí, la composición? ¿Eso es lo que a menudo se llama en los manuscritos y impresos letras para cantar?
Bueno, letras para cantar... No, letras tiene un sentido más amplio. O sea, letras para cantar son todas las letras para cantar. Incluso puede ser un soneto, aunque no son muy habituales, pero hay sonetos para cantar. Hay liras, octavas reales son raras, pero también las hay, pero sobre todo letrillas y romances. Y romances de distinto tipo de versificación, no solo octosílabos, romancillos, romances en versos de arte mayor, hay muchos romances heroicos. Cualquier cosa se llama letra para cantar. Cuando aparece el estribillo, en las fuentes musicales se le llama estribo o estribillo y está muy claramente indicado. En las fuentes poéticas a veces no se le llama, pero hay veces que sí. No sé, la gente que trabaja el repertorio a lo mejor lo conoce mejor.
Sí, ¿qué le falta? Si no, voy a aprovechar yo una cosa, una curiosidad. La mayoría de estos villancicos son anónimos, el autor no es desconocido por lo que veo. Cuando en los testimonios de la época leemos que un villancico ha sido compuesto por determinada persona, ¿tú lo entenderías como compositor de la música o como compositor del texto?
Yo creo que lo pueden utilizar para en los dos
para
sentidos.
Las dos, me lo
sí,
tenía.
Sí, sí. Son anónimos, pero eso merecería porque, por ejemplo, sí. Valls fue miembro de la Academia de los Desconfiados. O sea, Valls tenía relación con esa élite de los Rocabertí y todos ellos.
El problema es que los filólogos no, claro, nos vamos a los manuscritos musicales y allá creo que encontraríamos piezas importantes de
sí, pero esto está impreso, estos textos están en pliegos impresos.
Sí.
Pero
como anónimos.
Como anónimos. Pero es que los villancicos casi nunca se pone el autor de la... Hay muy pocos ejemplos. Por ejemplo, hay una fiesta de la canonización de Santa Rosa de Lima donde aparecen los autores y en concreto dos villancicos que son de Calderón, pero es muy raro. Incluso, creo, yo no sé, los que compuso Góngora para Córdoba se sabe que son suyos porque aparecen en no sé si en el manuscrito Chacón o algo así, pero no. Hay alguno de Lope también que está identificado. A principios del siglo XVII, muchos villancicos se imprimieron en volúmenes sueltos, pues los Ledesma, en volúmenes monográficos de textos devocionales para cantar. Eso sí tiene un autor. Y luego, León Marchante, su sobrino, los recopiló después de su muerte y, por lo tanto, los de León Marchante están identificados. Sánchez, ¿cómo se llama de nombre de pila? El zaragozano también, Vicente Sánchez, pero muchos otros no.
No, precisamente esta cuestión, voy a hacer un poco de autobombo también, pero esta cuestión saldrá mañana, yo voy a tratar precisamente la relación entre poesía y música en un ámbito muy específico que es el musical, y entonces una de las cuestiones de las que hablaré será la dificultad de poder rastrear estas diferencias cuando no tenemos ni las partituras, ni las notaciones, etc. Cuando dices que, perdón, que había sonetos, romances, que también eran cantados y a nosotros, los filólogos, nos llega un cancionero poético, ¿cómo podemos interpretar, ojo, de qué manera, si no hay ninguna referencia más, podríamos saber, por el léxico quizás, o por la rúbrica, cómo podríamos saber que aquello era cantado, con las letras, letrillas?
Las letrillas todas se cantaban.
Sí.
Todas. O sea, eso no hay duda. Los romances, muchos se cantaban. Sobre todo si nos vamos a la época del romancero nuevo, eran cantados. Y yo me juego el cuello a que Lope cantaba y tocaba la guitarra y podía improvisar versos con la melodía directamente. Y Góngora probablemente también. Pero En la poesía italiana lo más probable es que sea lo contrario. O sea, los sonetos se escribían para recitar, pero alguna vez algún compositor lo hacía imitando, porque en Italia, sobre todo el madrigal, comenzó poniendo en música sonetos de Petrarca y de Bembo y de autores. Entonces, pero sonetos, a lo mejor hay 8 o 10 sonetos con música, ¿eh? No hay más. O sea, que tampoco es esto.
Tengo una pregunta, Álvaro. Y lo siento, de ignorancia mía. Pero estamos ya en 1696, época del alto barroco, ¿no? Uh-huh. En muy pocos años hablaremos del rococó, de la introducción de la monarquía borbónica. Entonces, ¿cómo afecta, y lo siento, vamos saltando al siglo siguiente, cómo afecta la llegada de la monarquía borbónica a la mise en musique en Barcelona, por ejemplo?
Bueno, no solo... la monarquía borbónica tuvo una vida corta, luego fue la guerra y después se restauró. Realmente los primeros años de la monarquía borbónica son muy experimentales, pero no son la borbónica. O sea, lo puedes ver también cuando está el archiduque Carlos en Barcelona, el tipo de música que se hace ya tiene novedades, pero también las tiene la música que se hace en Lisboa. ¿Por qué? Porque era el zeitgeist, o sea, que había un cambio estético que sobre todo está en la introducción del recitativo, que va a introducirse tanto en el teatro cantado, o sea, existía antes, pero no se utilizaba de manera regular, y en la aparición del aria. O sea, por ejemplo, la celebración de 1705 para la llegada del archiduque Carlos, lo que diferencia esos villancicos de los anteriores es precisamente que tiene recitativos y arias, cosa que no había en ninguno de los villancicos anteriores a 1705. Pero sí los hay en algún villancico de la Capilla Real de Madrid de 1703, O sea, que no es una cosa que tenga que ver tanto con un monarca o con otro como que es la estética de la época. Y que era la influencia italiana. El archiduque Carlos tenía una capilla con músicos italianos y Valls era una esponja porque se ve muy bien que era un compositor.
¿Y la introducción de ciertos instrumentos musicales?
También, exacto. Tengo un artículo publicado donde hablo de esto precisamente, si quieres te lo paso.
No,
porque,
por favor. Ya.
Sí, los instrumentos musicales cambian mucho en esta época. Las chirimías y sacabuches prácticamente se van a abandonar.
Y también hay aumento de bailes.
Bueno,
eso no necesariamente tenga que ver.
Cambian los bailes que se hacen, sí, bailes. Sí. Pero, por ejemplo, el principal cambio en la sonoridad es que en el siglo XVII el violín era un instrumento muy poco habitual. Se utilizaba en la Capilla Real, me refiero en música de corte. Podía haber violines en la calle, pero no se utilizaban. Y digamos que de 1700 a 1720 cambia la sonoridad, tanto que en 1720 no hay ninguna capilla que no tenga violines. Y en cambio las chirimías se van abandonando y luego llega el oboe, llega la trompa, la trompeta, etc. O sea, que sí hay un cambio de sonoridad muy grande. Y ya en Barcelona llega con el archiduque Carlos. O sea, por ejemplo, hay una misa que compuso Valls en 1710, que es la más moderna que se hizo en España en esa época, por muchas razones, y una de ellas es porque tiene 4 partes de oboe, o sea, 2 partes de clarín y unos timbales obligados, cosa que no hay en España en ningún lugar. Y eso es porque está utilizando la estética de los músicos del archiduque, que eran italianos y alemanes.
Gracias.
Bueno, tenemos al profesor Rosic, que el profesor Grilli, que también volia preguntar alguna cosa, y después haurem de tancar porque me diuen que anem amb 30 minuts tard. O sigui que...
No, res, un comentari. A propòsit també d'això que preguntava Kenneth Brown, supongo que, entre altres coses, hacía la pregunta perquè Kenneth Brown editó un poema molt interessant d'un poeta que se llama Francesc Tagell, que se llama el poema anafòric, que és un poema en català, però també tiene fragmentos en castellano, que es de 1720 y explicar los nuevos bailes que se introducen, los antiguos,
el
los
nuevos,
el minuet y toda la moda francesa, no solo en música, sino también en vestuario y otras cosas, ¿no? Y es muy interesante en este sentido. Bueno, esta era una cosa. Otra cuestión es la autoría sobre esto que se preguntaba. Mi experiencia viendo manuscritos con canciones musicales o villancicos, es que cuando se ponía música a un texto de un autor conocido importante, por ejemplo, cuando se ponía música a algo de Góngora o de Lope se hacía constar el nombre del autor, pero cuando el villancico se hacía exprofeso, cuando el texto se hacía para la ocasión, normalmente hay el nombre del músico, pero no el nombre del autor, porque probablemente los autores eran profesores de retórica de los colegios en donde, o del colegio de la ciudad en donde se hacían estos oratorios o estos villancicos o lo que fuera. Bueno, es la experiencia que...
Sí, sí, probablemente no era un oficio muy valorado y entonces no se ganaba mucho haciendo publicidad de la autoría.
Has elegido para el título un villancico, cosa que está pasando. Curiosamente, ahora mirándolo apresuradamente, curiosamente es bastante, aparte de la tónica, por lo menos desde el punto de vista de la letra, de la tónica general de los otros villancicos. Entonces, no me parece representativo, ¿no?
Bueno, sí.
Porque con esa historia de los blasones.
Bueno, porque es que es el brazo militar, pero es representativo de uno de los cuerpos que interviene, tenía que escoger alguno. Y este me parecía que era. Bueno, tiene algo quizás de marketing, es decir, que uno escoge un título que enganche, pero es representativo de una de las cuatro, digamos, organismos que participaba, que lo que cada uno habla de sí mismo. O sea, el brazo militar habla de la nobleza y está hablando de las conquistas de Mallorca, de Valencia, de Nápoles, de Neopatria, de todo. Está manifestando su importancia. Mientras que en otro sitio, pues la Diputación manifiesta habla de Cataluña, las celebraciones de la ciudad hablan de Barcelona. A lo mejor aquí no se nota tanto, en otras está muy claro. Y además hay otra cosa, que es que los textos no revelan... nosotros leemos de corrido y un verso es un verso, pero si un verso se repite 8 o 10 veces al cantar, el espectáculo cambia, su sentido en el espectáculo, en la celebración cambia. Y por ejemplo, un villancico que se cantó para celebrar la ascensión, la llegada a Madrid de Felipe V, que cita muchas veces a Felipe V, pero todas las veces es de pasada. Mientras que cuando llega un verso que dice «Feliz Cataluña, tus glorias públicas», lo repiten 8 o 10 veces. O sea, ¿por qué? Porque la Diputación sí manifiesta su adhesión al rey, pero son ellos los que quieren destacar que son los importantes. Entonces, la música transforma el equilibrio.
Sí, 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 entiendo. Tú quieres decir que esa idea tan detallada, ¿no?, del Consejo de Aragón, sí, a lo mejor con la música y repitiendo los nombres,
o al revés, o se destaca.
Ahí te quiero.
Pero en este no tenemos la música, tenemos la música de otros.
Pronto te disuelve,
Sí, sí.
Pronto el consejo este se disuelve. Esa idea de que puedan tener unidad Nápoles con Mallorca.
Ellos seguían pensando en ello.
Ya. Pero cosas de Cataluña, las razones, no sé.
Sí, sí.
Bien, vamos a tener que dejarlo aquí. Tenemos una pausa que la vamos a tener que hacer en 15-20 minutos como mucho. O sea que, bueno,
muchas gracias.
A media nos vemos aquí. Gracias.